Agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
¿Qué tal, amigos de Agricultura? Cuando son las 5:30 en punto, les habla Eduardo Martínez y damos inicio a un nuevo Faro Económico. Como siempre, los invitamos a seguirnos. Se ríe acá don Ignacio Briones. Hace tiempo que no, ya habías estado hace pocas semanas. ¿Cómo está Ignacio Briones, quien es decano de la Universidad, de la Escuela de Gobierno de la UAI? Bienvenido,
pues. ¿Qué tal, Eduardo? Encantado.
Oye, vamos a presentar a Jorge, es un panelista que nos ha costado que venga, tiene muchos compromisos, pero aquí está de nuevo Jorge, no necesita tanta presentación. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y además tiene un doctorado en Harvard, pero fue exministro de Economía, vicepresidente del Banco Central y presidente de la Cámara Marítima Portuaria de Chile. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias por la invitación, Ignacio y Eduardo.
Bueno, aquí estamos un poquito tratando de abstraernos de la coyuntura. Estamos en plenas elecciones, obviamente hay temas puntuales, hay cortes de luz, hay una serie de cosas que podríamos hablar de la coyuntura, pero queremos mirar un poquito el país del futuro, el que tenemos que construir. Y yo creo que una de las cosas que tenemos claro es que la productividad de nuestro país ha venido estando estancada e incluso decreciendo el año pasado. Y eso es preocupante, llevamos casi dos décadas con esto, y hay que ver cómo mejoramos para producir más con lo que tenemos o producir más con menos, pero de alguna forma tenemos que ser más productivos porque ese es el secreto de los países desarrollados para tener bienestar para los ciudadanos. Entonces, uno de los temas de fondo es un buen diagnóstico de cuáles son las políticas públicas, donde hay un rol del Estado, cómo puede, como buen árbitro, ayudar a generar la infraestructura necesaria. Pero también hay cosas que podemos hacer los privados. Y ahí yo creo que es inmejorable una mirada de una persona que estuvo sentado en el Banco Central, fue vicepresidente de esta institución, que tiene ese rol. Y vamos preguntándote porque hay una columna muy interesante tuya donde tú das una mirada a las herramientas que tienen hoy día los gobiernos. Ya terminó este gobierno, a partir de un nuevo gobierno, no sabemos cuál va a ser, pero básicamente puede hacer política fiscal, que es lo clásico a la China, digo yo. Armemos mucha infraestructura, construyamos puentes, carreteras, puertos, caminos, y el Estado invierte, que tiene pros y contras, por supuesto. Otra política es la política industrial. Seleccionemos algunos clusters o industrias, segmentos específicos en los cuales apoyamos. Otra política podría ser neutra, en la cual tratamos de desarrollar ciertas competencias. Se habla del razonamiento crítico, esta capacidad creativa, el trabajo en equipo, y generemos las competencias para que los emprendedores desarrollen y los empresarios construyan. Y tú nombras una nueva que no la voy a mencionar porque me pareció bastante interesante y bastante fresca, y con eso te cedo la palabra si nos quieres ayudar un poco a resumir cuál es la hipótesis de tu artículo, que fue en el diario, ¿fue en el Mercurio?
En el Mercurio.
En el Mercurio.
La semana pasada, sí.
Así es.
Bueno, yo partiría diciendo de que la economía chilena tiene un problema de crecimiento. La clasificación de riesgo lo indicó fue que tenemos un problema de crecimiento.
Y tenemos un problema de gasto. Tenemos los dos problemas.
Tenemos los dos problemas, pero básicamente Chile tiene un problema de falta de impulso de crecimiento.
¿Por qué lo dices? ¿Cuánto crece el mundo? ¿Cuánto crece Chile?
Yo creo que no es correcto la comparación del mundo y Chile. No es correcto porque estamos comparando periodos distintos. Por ejemplo, el comercio mundial, que es como el mercado al cual accede Chile, crecía hace 20 años al 6-7%, y hoy día lo está haciendo el 1 y el 2. Entonces no es a nosotros no nos interesa cuánto crece el mercado doméstico de servicios de China. Nos interesa cuánto crece el mercado mundial de productos transables y el comercio mundial, porque es ahí donde vendemos.
Y cuando dicen que el mundo como un todo está creciendo al 2,5 y Chile crece al 1, no te da la sensación que somos el alumno,
depende
que el alumno porro, digamos.
Depende de lo que entendamos por crecimiento del mundo.
PIB, el producto interno bruto.
Yo creo que hay que entrar en una visión un poco más fina de eso. O sea, hay claramente tenemos un problema de crecimiento, y el segundo problema que tenemos es que no tenemos un buen diagnóstico. Y en eso lo que yo he planteado es que en torno al crecimiento hay claramente un conjunto de factores que se llaman la convergencia, ¿no? Normalmente en lenguaje técnico se llama la convergencia condicional, y eso depende de la calidad de tus instituciones, los fundamentos, el ambiente de negocio. Eso nosotros tenemos
la expectativa,
tenemos fundamentos razonables, se han deteriorado, no hay duda. Lo fiscal se ha deteriorado, la expectativa o el ambiente de negocio se han deteriorado, pero está dentro de lo que uno podría afirmar tenemos fundamentos razonables. Ahora, para un país de ingreso medio como Chile, ese factor de convergencia rinde poco. Entonces, apostar solo a mejorar los factores de fundamentos para seguir el proceso de convergencia no es una estrategia.
Ay, perdona, pero, y ayúdame, Ignacio, por favor, para ver si lo estoy entendiendo bien. O sea, preocuparse de la infraestructura, preocuparse de la calidad de las instituciones, preocuparse de los ripios del camino, no basta para recuperar este crecimiento. Tú estás diciendo, eso es un desde, pero no es lo que te va a motivar a ser excelente.
Eso nos podría llevar a un proceso de convergencia normal, pero eso no nos va a llevar
a superar la pobreza,
a superar la sueño pobreza, que tenemos. O sea, a restablecer un ritmo alto de crecimiento. Esa es la experiencia mundial. Otra posibilidad es decir, mire, vamos a privilegiar ciertos sectores líderes.
La minería, la acuícola, la industria.
Pero uno ve la minería, los últimos 5 años, estancado en el crecimiento del producto.
Sí, pero tú miras Perú y Perú al doble que nosotros.
Por distintas razones, pero nuestro crecimiento estuvo estancado. Entonces, repetir el pasado nunca ha sido una experiencia posible claramente en materia de crecimiento. ¿No? O sea, los países tienen a veces décadas buenas, pero no significa que tengan una década buena.
El modelo exportador no es tan fácil repetirlo
hoy
día.
El argumento tan usado en círculos empresariales de que lo hicimos en el pasado, por tanto lo podemos volver a hacer, es una mera ilusión. La estadística y la econometría nos dicen que lo hiciste en el pasado, la probabilidad de que lo vuelva a hacer en el futuro es muy baja.
Y el mejor ejemplo, pregúntale a General Electric, a la Exxon, que eran las empresas más grandes hoy día, son
entonces, del repetir, montón, nomás. Duplicar el crecimiento de la minería, como nosotros lo hicimos en la década del 90, o a principios de la década del milenio, no está al alcance de lo que es factible en la minería. La minería va a seguir creciendo. Pero no son sectores, ni los salmones, ni la minería, ni el sector forestal, no son los sectores que van a impulsar, porque es cosa de ver las exportaciones, es cosa de ver el comercio mundial.
Yo diría la excepción ahí el alimentario, porque ese sí está creciendo a tasas muy, muy interesantes.
Algunos rubros. Alimentario,
sí.
Algunos rubros. Entonces, ¿qué es lo que queda si tú no tienes mucho impulso a la convergencia? No estoy diciendo que no hay que preocuparse de la convergencia que hay que preocuparse.
Y pero eso por sí solo no te saca.
Por sí solo no te va a dar. Los sectores que hasta el momento eran los sectores líderes, que fueron sectores muy dinámicos en varias décadas pasadas, tampoco nos van a dar un impulso significativo. Entonces, nos queda algo que en desarrollo económico se llama la transformación. La transformación es tomar recursos que están empleados en sectores de baja productividad y tratar de instalarlos en sectores de alta productividad. Por poner un ejemplo, si yo tomo 1% de la fuerza de trabajo de Chile, que esté en el tercio inferior de productividad del país.
Limpiando carreteras, por ejemplo. El tipo que saca las piedras de la carretera.
¿No? Por ejemplo. ¿No? O sea, si tomo de aquella parte de la fuerza de trabajo que está en el 1% inferior y la pongo a trabajar en alguna actividad que está en el 1% en el tercio superior, ¿ya? 1% de la fuerza de trabajo. O sea, desplazo 40.000, 50.000 personas del tercio inferior al tercio superior, eso significa un por ciento de crecimiento adicional del país.
Y eso sí no es este factor, estos factores, ¿cómo llamas tú la palabra de convergencia? Esto es algo discreto que se notaría y que haría un cambio importante.
Entonces, en el fondo la transformación es lo que hizo China. ¿Qué es lo que hizo China? O sea, ¿cuál es el crecimiento? ¿Cuál es el secreto de China?
Sacó un granjero y lo
convirtió en un empleado
de claro.
Entonces, a un trabajador de muy baja productividad en el campo se lo llevó a la ciudad y lo instaló en una fábrica. Entonces, ese salto de productividad se llama transformación.
Oye, estamos conversando con Jorge Marchal, ex ministro de Economía y ex vicepresidente del Banco Central. Y le quiero preguntar un poco a Ignacio Briones, este diagnóstico que hace bastante atrevido, Jorge, de que haciendo lo mismo no vamos a salir con el factor de solamente limpiar los ripios, controlar nuestras instituciones, tener una buena infraestructura, sino que tenemos que ser más creativos. Se habla, por ejemplo, veía titulares de que el 5% de los trabajos de retail van a desaparecer y van a ser reemplazados por inteligencia artificial en los próximos 2 años. Se habla de que se necesitan técnicos en Chile y hay que ir a buscarlos afuera. ¿Te hace sentido este diagnóstico? ¿Lo compartes? ¿Le agregarías algo? ¿Qué le preguntarías a Jorge?
Sí, yo lo comparto en parte, o sea, comparto el punto de partida, esto de la convergencia condicional. Mientras hablaba Jorge, me acordaba de hace tiempo atrás, estuve en el campo recolectando naranjas, y creo que permite quienes nos escuchan quizás entender la idea. Esta es la época de invierno, los árboles están llenos de naranjas, ¿no es cierto?
Un doctorado en economía recolectando naranjas, claro. Muy bien,
entonces
muy
uno eficiente. Va y a principio de temporada uno estira la mano y saca naranja, es súper fácil, elige las más bonitas sin molestarse demasiado, ¿no? Pero conforme el invierno avanza y las naranjas se van acabando, después las más bonitas están arriba, hay que hacer unos esfuerzos para agarrarlas. Y pasa lo mismo con los países, ¿no es cierto? O sea, los primeros negocios están ahí, es cosa de ir a agarrarlos, no digo que sea fácil ni gratis, pero es más fácil que una vez que esas buenas oportunidades se van agotando, que hay que ponerse más creativo, hay que tener más inspiración y menos transpiración para poder seguir creciendo. Entonces, en eso concuerdo plenamente. Segundo, y una lectura quizás que yo he visto pocas vueltas de tuerca en el tema de esto de Standard & Poor's, y que yo creo que es la clave.
Explícale a los auditores, no todos saben lo que hizo, claro, Standard & Poor's.
Bajó la clasificación de riesgo de Chile, que básicamente es la probabilidad de no pago de la deuda, ¿no?
Y eso le importa al señor que nos escucha, porque eso significa que se pueden encarecer los créditos de las empresas que se financian afuera y a la larga los productos.
Claro, ¿no? En el margen sí, claro, ¿no es cierto? Y esto, digamos, para nivel de un país, lo mismo que una persona. O sea, esa cuestión depende, la probabilidad que yo no pague una deuda depende de 2 factores. ¿Cuál es mi ingreso, por un lado, y de cuánta deuda tengo? Y lo que importa es la relación entre una y la otra, ¿no es cierto? Entonces en Chile han ocurrido, digamos...
Y falta una, la voluntad de pago. Porque
bueno,
el país...
yo doy por esa, tenés toda la razón, doy por eso, por esto. Pero en Chile se han deteriorado 2 cosas. Una, ha aumentado el endeudamiento, por razones que puede ser de otro programa explicar. Y 2, han bajado la capacidad de generar ingresos, por lo que dice Jorge, porque estamos creciendo mucho menos. De hecho, el ingreso per cápita, que es lo que nos debería interesar, está creciendo 0. ¿Ah? La economía crece el 1,5, la población crece un poquito menos del 1,5.
O sea,
ingreso
no,
per cápita 0.
Estamos ahí.
¿Ya? Entonces,
y a mí me preocupa la productividad, que eso viene hace rato.
Claro, ¿no? Entonces ahí está mi concordancia con Jorge. O sea, claramente tenemos un diagnóstico donde si queremos tener tasas de crecimiento altas, hay que hacer cosas distintas. Ahora, es de la ciencia de la economía siempre hace cosas distintas por definición, ¿no? Es bien dinámica. Pero yo entiendo el punto. Donde discrepo un poco es este como idea de que voy a poder seleccionar un trabajador de tal área poco productivo y solo por moverlo al lado productivo voy a aumentar la productividad del país. Creo, y aquí quizás podemos abrir la conversa, es cuál es el mecanismo con el que uno hace eso.
Porque bueno, él tiene una propuesta interesante.
Porque yo tengo la sensación, y por eso que a mí no me gusta tanto el ejemplo de China, porque China al final del día es una economía que no es tan de mercado como la gente supone. O sea, de partida no es una democracia.
Centralizada y planificada.
Entonces, yo creo que compartiendo esa idea, o sea, a todos nos gustaría que ocupemos los recursos, incluyendo el trabajo, de la mejor forma posible, donde estén más productivos. La pregunta que uno se hace es por qué el mercado del trabajo no es capaz de intermediar eso de manera correcta, ¿no es cierto? Porque lo que diría alguien, si eso fuera tan rentable, ¿no es cierto?, y el mercado funcionara razonablemente bien, no digo que no haya problemas, no haya asimetría, no haya problemas de coordinación, etcétera, algo de eso ya pasaría, ¿te fijas? Entonces, yo creo que el diagnóstico es un poquito previo, o sea, ¿qué es lo que nos pasa en nuestro mercado del trabajo para que uno tenga que intervenir como seleccionando un trabajador, moverlo de aquí para acá y esperando que eso sea más productivo? Tal vez esa es una manera de ver el problema.
Bueno, veamos qué es lo que responde nuestro invitado hoy día, Jorge Marchal, ex vicepresidente de Banco Central y ex ministro de Economía. ¿Qué te parece? Él aprueba tu diagnóstico, pero quizás la herramienta no le queda tan claro que sea la adecuada. Tú tenías ahí una propuesta con las ciudades, que era una mirada distinta.
Sí, doblemente. Uno, es muy legítima la pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Que el mercado, en forma natural, no resuelve esta enorme disparidad de productividades.
Ay, pero para que nuestros auditores nos sigan, déjame bajarlo un poco. ¿Por qué hoy día, por ejemplo, un agricultor exitoso, exportador de arándano, no capacita mejor a las personas que le cosecha, el supervisor o alguien, y lo capacita en robótica o algo así. Porque la verdad es que hoy día la probabilidad de recuperar esa inversión es bastante baja, porque el tipo no se va a comprometer a quedarse porque quizás la flexibilidad laboral no funciona. No sé si
hay... Natural. O sea, hay muchas razones. Pero más allá de las razones, lo que hay son 60 años de experiencia de desarrollo del mundo donde esto simplemente en forma espontánea no ocurre. O sea, no hay ningún país del mundo que se haya desarrollado, ninguno, sobre la base de la espontaneidad del mercado. O sea, eso dejémoslo.
Entonces, ¿cómo lo abordarías tú entonces?
Mira, es una pregunta abierta, yo no tengo la respuesta. Yo tengo la impresión de que este proceso de transformación desde sectores de baja productividad a sectores de alta productividad no se hace sacando gente y llevándolo a otro sector, porque
no es subirlo a un bus, muchachos, no, que están no, todos no, aquí no, picando piedra, ahora se van a trabajar con computadores.
Es un proceso claro.
Pero becas bicentenario, por ejemplo, gastarse 6,000 millones de dólares en un periodo de 6 años para generar talento de alto nivel.
Mi argumento es que las políticas fragmentadas, llámese beca bicentenario o llámese fomento a la minería, o llámese Chile, plan startup, etcétera, las políticas fraccionadas, sectoriales, no son del todo beneficiosas, y las políticas que tienen un enfoque local, territorial, que toman, por ejemplo, una localidad como puede ser Arica, y ve el potencial de Arica, con la participación de los empresarios de Arica, y con las universidades que están instaladas en Arica, y busca instalar ahí un atractivo para los servicios de educación superior, que a lo mejor a nivel nacional no tiene ninguna importancia, pero para Arica puede ser muy importante porque tiene países vecinos que ven en la educación superior chilena un activo que pueden ellos adquirir. Entonces la educación superior puede ser un sector interesante para desarrollar en Arica, pero eso tienen que decirlo los empresarios, las universidades privadas,
esto lo harías con platas privadas, más platas del Estado.
O sea, lo que sucede en Estados Unidos, me llamó la atención hace un mes, el Gran Chicago lanzó su política de desarrollo de Chicago, y el primer punto de la política de desarrollo de Chicago es que nosotros tenemos que repensar Chicago. Chicago se ha desarrollado hasta el momento con una política del siglo XX.
Jorge, te voy a pedir un favor, que volvamos a la vuelta una breve pausa con ese tema, porque no nos vamos a quedar cortados acá, y recordarle a nuestros auditores que si está pensando en la volatilidad de los mercados, hay una clase de activos distinta que son los activos inmobiliarios, las rentas inmobiliarias, y para eso piense en rentas inmobiliarias de Independencia, www.independencia-sa.cl, donde va a poder conocer los éxitos y los riesgos también que tiene este tipo de inversiones. Vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con Ignacio Briones y Jorge Marchal.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Una iniciativa propuesta por los trabajadores de la división Radomiro Tomic de Codelco logró un aumento del 20% del material transportado en gerencia mina y una disminución de un 10% de los tiempos por ciclo respecto de años anteriores. Esto gracias a 8 nuevas prácticas que han permitido un mayor rendimiento en la extracción. Se trata de una iniciativa de los propios trabajadores y que lleva funcionando desde el 2016 con números positivos. Para la gerencia de la división, los buenos diálogos con los trabajadores han llevado a la mejora en los estándares, reduciendo costos y mejorando la gestión.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les habla Eduardo Martínez, estamos en Faro Económico y les recuerdo para aquellos que se vienen incorporando que estamos acompañados hoy día de Ignacio Briones, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Jorge Machal, doctorado en Harvard y exministro de Economía y vicepresidente del Banco Central de Chile. Jorge, antes de la pausa, yo te había interrumpido porque ibas a contarnos un ejemplo para que nuestros auditores sigan de qué se trata esto de lograr sacar gente del 1% más, menos productivo y lograr llevarlo a través de una gran invención, que yo creo que es la mejor invención que se ha hecho en muchos años, que son las ciudades, a desarrollarse y desarrollar su potencial y talento. Y tú tenías el ejemplo de la ciudad de Chicago, que pareciera que ya está todo inventado y no termina de reinventarse.
Correcto. Lo que ha sucedido en el mundo es que las políticas nacionales para hacer esta función de transformación no están funcionando, por distintas razones. En cambio, las políticas locales o las estrategias locales dan más resultados. Chicago lanzó su estrategia de desarrollo y así muchas otras ciudades en Estados Unidos, en Europa, Copenhagen, han lanzado iniciativas, estrategias de desarrollo.
Múnich, te puedo dar un ejemplo.
A escala local, que son muy bien interesantes. Esas estrategias no son de los gobiernos, porque las desarrolla una entidad privada sobre la base de una alianza público-privada. Por tanto, tiene un horizonte de tiempo que no es el horizonte del gobierno, no es de 4 años. Porque el que la desarrolla es un horizonte mayor. Entonces, los gobiernos son colaboradores de esa estrategia. Y el gobierno aplica sus instrumentos, los mismos instrumentos que tú mencionabas, las becas bicentenario, etcétera, pero lo aplica ahora focalizadamente a estrategias que han sido generadas.
Reales, a gente que va a contratar a ese PhD cuando llegue, claro. Y no algo que va a quedar
entonces,
en el aire.
Entonces, tenemos la estrategia local, ¿ya? De ciudades intermedias, ciudades de 100.000 habitantes en el caso de Chile. En el caso de Estados Unidos son ciudades de 300.000, 500.000 habitantes. Instituciones como la Brookings en Estados Unidos se ha dedicado a esto y tiene hoy día más de 40 ciudades con programas de desarrollo, de globalización, etcétera. Entonces, yo creo que a nivel más local, de ciudades, que es la unidad funcional, porque las regiones no son un mercado. Las regiones son una entidad administrativa, pero la ciudad es un mercado de trabajo. O sea, hay movilidad.
Me permite interrumpirte, quiero preguntarle un poco a Ignacio esta mirada distinta, porque me tocó ver de cerca en la ciudad de Múnich. Tú sabes que Múnich es el headquarters de BMW y de Audi, y muy cerca queda Mercedes. Y ellos se han unido pensando el futuro de la industria de automóvil. Ellos tienen toda una alianza público-privada, y es verdad lo que dice, al final esto no es una política del Estado de Alemania, es una política muy puntual y local. ¿Te hace sentido? ¿Le ves algún grado de aplicabilidad en Chile? Por ejemplo, el cordón industrial de Concepción, Iquique, no sé. ¿Te hace sentido? ¿Esta es una mirada distinta a la regionalización que entendemos por regiones?
Yo creo que es una idea súper interesante y concuerdo, digamos. Pero dos cosas. Primero, hay una como discusión metodológica a nivel más macro, que también comparto, que de alguna manera Jorge se refería a una a una política industrial que no tiene nada que ver con lo que uno entiende como política industrial, ¿no? Que es la vieja política industrial
centralizada,
donde el Estado elegía sectores, ¿no es cierto? Y a veces le iba bien.
Y uno los siempre, ganadores y los lobistas.
Claro, y uno siempre conoce los casos de la gente que le fue bien, pero no de los que le fue mal. Entonces, esa cosa quedó un poco afuera. Y recuerdo el año pasado cuando vino invitado por la Comisión de Productividad Dani Rodríguez, un economista de Harvard, sí, que básicamente vino a contar la versión moderna, que es básicamente lo que dice Jorge, ¿no? Que es cómo generar espacios colaborativos, institucionalmente robustos, con financiamiento público, con mucha transparencia, con
arraigado en un territorio,
con una agenda a largo plazo, muy permanente, o sea, que no cambie con los gobiernos de turno, donde sea un lugar de encuentro para que el sector privado pueda descubrir sectores, un esquema mucho más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo como solía ser en el pasado, y eso yo encuentro que es muy positivo. Y lo segundo que dice Jorge, que es interesante, es la escala de donde uno lleva esto, ¿no? Yo creo que la ciudad hace mucho sentido, ¿no es cierto? Primero porque está cerca de las necesidades, está cerca de los problemas, genera lazos de pertenencia, en fin, hay una serie de cosas
que es medible.
Claro, yo creo que sí tiene un gran desafío para Chile, ¿eh? Y por eso que tomo la idea como es bien visionaria y bien soñadora. Los ejemplos que ustedes se referían de Alemania, Estados Unidos, tiene una ventaja, una diferencia respecto a nosotros, que de verdad pueden diferenciarse y competir. Son ciudades que pueden competir entre ellas.
Son ciudades
para traer inversiones en materia tributaria, ¿no es cierto? En materia de repente de facilidades que le otorgan a ciertas empresas, ¿no es cierto? Para instalarse. Y en eso nosotros estamos súper lejos. O sea,
estamos demasiado centralizados.
Piensa el caso que decía Jorge de una universidad, de un consorcio público-privado que se instala en Arica y ve una oportunidad para poder exportar educación a los países vecinos. Ese sería un enfoque de abajo hacia arriba. Lo que hemos tenido en el último tiempo arriba es un enfoque de arriba hacia abajo. Piensa en las universidades regionales, esta de O'Higgins, de Aysén. El Estado decide que yo, Aysén, voy a poner una universidad, yo, O'Higgins, voy a poner una universidad. Es totalmente al revés. Entonces,
y Estado decide qué enseñar en esa universidad. No solamente poner la universidad, sino
y le pregunta a los empresarios de la zona.
Entonces las carreras no responden a una estrategia de desarrollo de la localidad.
Tal cual.
Sino que responden a una visión del Estado de lo que se le ocurrió ofrecer.
Oye, yo lo encuentro potentísimo, y independiente que sí, Ignacio tiene razón, que culturalmente en Chile va a ser difícil dar el cambio, creo que es la solución, porque son cosas arraigadas en la ciudadanía, y me gusta este concepto que dices tú de que son miradas de largo plazo, que no responden a los 4 años de gobierno de una persona que al final lo que tiene que hacer es algo popular porque quiere salir reelegido. Aquí es distinto, es una mirada de los ciudadanos, de instituciones, que va a estar metido desde la institución de industriales de la zona hasta el, ¿cómo se llama?, el Rotary, las viejas de la Junta de Vecinos. O sea, hay aquí como que realmente hay realidad. Esa es la sensación que tengo.
No, yo creo que tiene varias cosas virtuosas. O sea, el típico problema que tenemos en Chile de grandes inversiones, ¿no es cierto?, que
las mega, el mega tren,
que colapsan en parte porque nuestra institucionalidad no da la ancha, entonces no permite tiempos ni etapas predecibles. En parte fracasan porque las comunidades se oponen, ¿no es cierto?, porque ven, se comen todos los costos y los beneficios son nacionales, ¿no es cierto? Entonces, una mirada de este tipo yo creo que resuelve inteligentemente ese problema, porque endógenamente genera proyectos que la propia comunidad los ve como propios, les sirven, ¿no es cierto?, y facilita ese proceso.
E integra los sectores más vulnerables, mujeres, jóvenes, que son de muy baja productividad, los puede integrar a estos proyectos también. O sea, busca la forma.
Te doy ejemplos donde se me ocurre que podría funcionar. En Iquique, que hay un polo de desarrollo minero todavía. Minería metálica, minería no metálica. Tienes un polo de turismo. Si uno conversa con los industriales, me tocó participar, se quejaban de que las carreras que se enseñaban no tenían nada que ver con la realidad de la zona. Ahí no necesitaban un ingeniero civil electrónico. Lo que necesitaban era un ingeniero que fuera capaz de manejar la mantención de una perforadora que cuesta, o un camión Komatsu que cuesta $5 millones. Resulta que el sueldo que se le paga a ese mantenedor es tan bueno como el de un ingeniero civil en Santiago, pero estaban educando en carreras que no respondían a las necesidades y a las competencias de la zona. Entonces, me hace tanto sentido que digas que esto debería mirarse anclado a un territorio, a las necesidades locales, donde está el que le va a dar empleo a esa persona que está calificada, y donde el Estado podría hacer un aporte por invertir en talento, digamos.
Correcto, y hay buenos ejemplos también. O sea, a mí me tocó ver en Arica el ejemplo de Golden Omega, que es una empresa del Grupo Angelini, sí, y contrata gente local, la capacita.
Y explica lo que hace para que los auditores sepan qué hace.
Ellos extraen del aceite de pescado el omega 3.
El omega 3,
la grasa buena. Y lo exportan en los mercados, claro, lo exportan a los mercados mundiales.
Hoy día todo tiene omega 3, ¿verdad? Hasta la palta te la venden, claro. Hasta los huevos te los venden con omega 3.
Que es un extracto de muy buena calidad, muy reconocido internacionalmente, y eso obviamente que es una industria tecnológicamente de punta.
Son trabajos bien remunerados al final.
Que claro, tiene mucho potencial.
Oye, Ignacio, ¿cómo incorporamos esto en las campañas, en los políticos? No solo pensar en el gran corredor bioceánico, el gran túnel de la Mancha, sino que también aterrizarlo a ciudades, a necesidades. Rancagua es una zona avícola, agroindustrial, probablemente tiene un polo de desarrollo como ciudad y que sea coherente con las políticas públicas de Estado.
Y mira, yo creo que para este tipo de cosas que son cambios de paradigma, probablemente lo primero que uno debiera hacer es buscar experiencias que se acerquen a algo, digamos, en su éxito, algo de lo que está pensando Jorge. Yo creo que hay, ¿no es cierto? De forma tal de que uno
las muestra. Copenhague nombró recién.
Incluso en Chile, digamos, de experiencias piloto, quizá a nivel más micro, ¿no es cierto? Que es una comuna, no tengo idea, que de manera tal de poder mostrar que esto es posible. Porque al final del día el cuento acá, la dificultad, ¿dónde está? Todo lo que hemos estado hablando al final del día implica cesión de poder desde el Estado central, ya ni siquiera las regiones, sino que un nivel de una ciudad, ¿no es cierto?
Fíjate que
entonces, solo para terminar, lo que tú decías de la capacitación. Cuando uno agarra, por ejemplo, los problemas que tiene la educación media técnico-profesional, el Estado central es el que define el currículo, ¿ya? Y eso explica que haya tan poca vinculación con el empresariado, la formación de estos estudiantes de educación media, que uno podría decir, ¿sabes qué? En esta región, en esta ciudad, permítanme a mí tener un currículo más flexible que se adapte a esta necesidad. O a nivel de la formación técnica profesional o los institutos profesionales, ¿no es cierto? Que la reforma educacional, digamos, que está en curso, le impone ahora a los institutos profesionales la obligatoriedad de hacer investigación. ¿Pero qué tiene que ver? Ahí el Estado central dice, usted tiene que hacer investigación. Entonces, realmente yo creo que es difícil por ese lado, que implica romper este paradigma en que estamos súper acostumbrados, que democráticamente, en el Congreso, todo lo que uno quiera, el Estado le dice a regiones, usted tiene que hacer esto, en circunstancias de oír la voz, en este caso de las ciudades, para darle flexibilidad para que ellos hagan las cosas donde ven que hay más valor, ¿no?
Es tan cierto lo que dice Ignacio, y yo lo incrementaría. Por ejemplo, en el caso de Copenhague, que trasladaron la actividad portuaria, ganaron terreno de espacio costero, etcétera, el primer paso no solamente fue ceder poder, como dice Ignacio, sino que también es unificar los distintos poderes dentro del Estado. Porque los bienes raíces, los terrenos, los tenía una institución estatal, o una institución local, o una empresa. Ellos agruparon todo lo que era sector público y lo cedieron a una entidad privada para la administración de los bienes raíces.
Con transparencia,
con transparencia,
una gobernanza corporativa.
Con un proyecto a largo plazo. Nosotros, si hay un terreno de ferrocarriles, alguien quiere tomar el terreno de ferrocarril y convertirlo inmediatamente en una cancha de fútbol. Pero no hay un proyecto.
Claro, no hay una fundación de largo plazo, como Chicago, claro, que debe ser una fundación.
Entonces se ve un proyecto pequeñito, ¿ya? O el serbio tiene un terreno, o bienes raíces, o sea, bienes nacionales tiene otro terreno, pero no hay una agrupación de los bienes. Fíjate que los bienes públicos, si uno ve la cantidad de mercados municipales que no han sido mantenidos adecuadamente, y tú tienes a dos cuadras de un mercado municipal un strip center que le va estupendo, y el mercado municipal está cerrado.
Claro, porque, y eso es un bien que si fuera administrado en una fundación,
es decir,
se invertiría, la ubicación debe ser estratégica.
O sea, el caso de negocio está entero, o sea, es completo, es un buen negocio, pero por distintas razones de poder interno no se rentabiliza.
Yo creo que Ignacio ha dado en el clavo, que el tema aquí es cómo se reparte ese poder, cómo tenemos la generosidad para dar ese empuje a que darle un poco más de poder a estas polípolis.
Y eso es lo fregado, porque si piensas en la discusión de la elección de intendente y todo, digamos, que se entra más allá de lo que uno opina, si está terminado el proyecto, si hay que meter las atribuciones antes, digamos, la cuestión se enreda porque nadie quiere ceder sus cuotas de poder al final del día. Pero mira, incluso una cosa previa a propósito del ejemplo del mercado que dice Jorge, o sea, nos falta rearto, o sea, porque uno tiene que tener una línea de base. Recuerda que hasta el gobierno anterior no había un catastro exhaustivo de los bienes nacionales, lo que es peor todavía. O sea, el que era ministro de bienes nacionales, yo me pregunto qué hacía, digamos, porque tiene que administrar digamos, una base de datos que suponemos conocida.
Entre gallo y medianoche. ¿Ah?
Entonces yo creo que en realidad hay mucho que hacer. Yo tengo la sensación de que hay muchos recursos ociosos que nos estamos sacando el jugo, de infraestructuras, de terreno, que bien ordenado, como tú dices, de una manera inteligente.
Y proyectos poco rentables.
Oye, le recuerdo que estamos conversando con Jorge Marchal, exministro de Economía y vicepresidente del Banco Central, y con Ignacio Briones, decano de la Escuela de Gobierno de la Adolfo Ibáñez. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir conversando de este interesante tema. Le recuerdo, como siempre, que un Infinity no se maneja, un Infinity es una experiencia, y la mejor forma de conocer esta experiencia es que vaya a la boutique de Alcalde Délano, esquina del Tranque, donde va a poder conocer, por ejemplo, el QX30, el primer crossover compacto de la línea Infinity, que te llevará a vivir una experiencia única. Infinity, empowered to drive. Y Deloitte es una empresa, una red global conformada por cientos de miles de profesionales que están comprometidos con la excelencia, entregan los más variados servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera, gestión de riesgos, tributaria y legal en Chile y en todo el mundo. Más información, visita www.deloitte.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infinity no se usa, te relacionas con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón, una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
La automedicación es el uso de medicamentos sin receta, por iniciativa propia de las personas, y el autocuidado es el conjunto de las actividades realizadas por el paciente sin la asistencia de profesionales de la salud. Los errores habituales de la automedicación se observan en los siguientes fármacos: analgésicos, antibióticos y antihistamínicos.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida: estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas, donde se convierten en puedo. Grupo Security. Quieres, puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Qué es la energía hoy? Es una puerta que se abre a generar energía más limpia y a tecnologías que cuidan el medio ambiente. Es una puerta que se abre a respirar un aire más limpio y a tener un consumo de energía más eficiente. Por eso, en Enel queremos conectar el pasado con el futuro, abriendo una puerta a nuevos usos. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
por fin llegamos al súper. Hoy estoy agotada. Está súper lleno.
Sí, amor, yo también estoy cansado. Oye, ¿y si vamos de nuevo al súper por las compras de la próxima semana?
¡Vamos! ¡Qué manejo!
¡Me llamo!
Con la super promo de BCI, una compra gratis cada una hora. Es súper difícil no volver al súper. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, BCI Nova, en todos los supermercados del país y ya estarás participando. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, le habla Eduardo Martínez, ya estamos de vuelta en Faro Económico y hoy día les recuerdo que estamos acompañados de Jorge Marchal e Ignacio Briones y estamos contentos porque estamos viendo una posibilidad interesante. Hoy día la economía 4.0, como dicen, habla de que sobran activos físicos en el mundo. Hoy día nos sobra. ¿Tú sabes cuántos estacionamientos hay en Estados Unidos? Mira la pregunta capciosa que les hago. Hay para 2.000 millones de autos y hay 300 millones de habitantes. O sea, mira la estupidez. Tenemos 2.000 millones de estacionamientos y 300 millones de personas. Eso te habla de que con una buena coordinación, estilo Uber, digo yo, con buena planificación, sobran activos físicos. Y ese mismo principio aplicado a las políticas públicas, donde tenemos un Ministerio de Bienes Raíces que tiene una cantidad de terrenos en Chile que podríamos, en una alianza público-privada, sacarle el jugo. Ahí Jorge daba el ejemplo que me parece maravilloso, el de los mercados públicos de cada ciudad de Chile, donde están ahí a morir saltando, cuando hoy día uno ve estos mercados públicos, cuando se hacen estas alianzas de estilo Chicago, donde, oye, sin ir más lejos, el mismo mercado público acá de Santiago, ¿cómo ha agarrado vuelo cuando los privados participan y se puede hacer esta alianza? Don Jorge, ¿cómo lo podemos, un plan aquí para poder trabajar esto, para que nuestros políticos y nuestras instituciones de poder vayan compartiendo ese poder?
La clave es la que manifiesta Ignacio. O sea, pongo un ejemplo. Si el Estado de Chile, como Estado, Servio, dice, yo voy a dar un programa, por ejemplo, para el mejoramiento, modernización de mercados municipales, y postulan los mercados municipales, ahora, van a postular los mercados municipales en base a un proyecto.
De largo plazo. Y con un gobierno, y que haya dueño, y que haya responsable, claro. Y haya platas privadas y públicas.
Claro. Fíjate que uno de los proyectos interesantes de Cercotec, durante los últimos años, ha sido el apoyo a barrios comerciales, que es una cosa incipiente en esta misma línea. ¿Ya?
Estoy al tanto, así que si quieren lo explicar.
Es una agrupación, que normalmente son una o dos cuadras, en alguna ciudad del país, de un barrio comercial que se trata de mejorar su apariencia de modo que sea más atractivo. ¿Ya? Esto es una dimensión muy pequeña. O sea,
embellecimiento, algo tan básico, pero eso ya le genera un beneficio al barrio y una externalidad positiva, como diría Ignacio. No sé qué le parece, Ignacio, esto.
Bien, me es fascinante este tema, porque tú lo introdujiste con la economía colaborativa. Yo creo que ese concepto, mucho más allá de la onda Uber, que sé yo, creo que hay que meterlo en serio, porque al final del día es cómo coordinar por las personas a través de la inteligencia, ¿no es cierto?, el uso de recursos que tenemos parados, que nos estamos ocupando. Y eso se llama productividad a la vena.
Y hoy día, ¿no se cierto?, puede desintermediar a costo entonces, muy barato.
Claro, entonces yo quisiera, en el entusiasmo, a lo mejor puede ser una brutalidad, pero poner una idea. Así como delante yo decía, el gobierno anterior fue exitoso en decir, voy a hacer un catastro de cuántos bienes nacionales tengo. ¿Qué tal si nosotros hacemos un catastro de, dados los bienes nacionales que tenemos, cuánto están ociosos? ¿Ya? Y a partir de ahí hacer un concurso para ver quién le agrega valor. Pienso en ejemplo.
Un concurso público.
¿Sí? Claro. Pienso acá en cosas tan. Puede ser estúpido lo que voy a decir, pero. Los edificios públicos. Los edificios públicos los fines de semana están cerrados, por definición. Con grandes halls que se pueden ocupar para la sociedad civil, no sé, actividades culturales, productivas, etcétera. ¿Por qué no pensar en eso? Me acuerdo nosotros en el programa Felipe Gas, tomamos una propuesta que nos pareció muy muy interesante, el programa de Ricardo Lago, que ellos proponían ocupar las escuelas, que por definición también están cerradas los fines de semana,
correcto,
para que fueran ocupadas por la sociedad civil, las canchas de fútbol las pudieran ocupar. ¿Por qué no vamos a ser capaces de hacer
eso? Jugar un partido de fútbol el domingo. Los clubes, exacto, tú sabes que los clubes privados los días lunes son aprovechados por un colegio, una escuelita que requiera un patio.
¿Cierto? Hay un caso, Michael Bloomberg, cuando vino la crisis financiera.
Alcalde de Nueva York.
El alcalde de Nueva York, en la época que él era alcalde, no ahora, pero en ese momento él tenía un edificio. Y dice, yo entrego el edificio a aquel consorcio que esté capaz de hacerme un proyecto para este edificio. Y finalmente una universidad hace un proyecto sobre desarrollo urbano, que es un centro de desarrollo urbano, está instalado y la municipalidad le entregó el edificio. O sea,
eso ya es un acto de filantropía, porque él donó.
La municipalidad
era un alcalde, no era un edificio de él.
Es una asociación público-privada, donde el municipio entrega un edificio en comodato.
¿A quién le da el mejor proyecto?
Para que le haga un proyecto. Y él tenía otro terreno en la Roosevelt Island y se lo entregó a un consorcio de la Universidad de Rochester con un centro tecnológico de Israel, que tienen ahí hoy día un centro de posgrado. O sea, hay muchos proyectos a partir de lo que dice Ignacio de activos públicos, incluso uno podría decir lo que tiene la Fundación Mustaki, un centro de emprendimiento. ¿Ya? O sea, tú tienes un galpón, lo acomoda, que es municipal.
Y que ha resultado un estupendo negocio, más encima, porque cobra un arriendo.
Cobra un arriendo y tiene un espacio donde emprendedores jóvenes pueden tener un co-work. O sea, iniciativas de estas hay muchas. Lo importante es que, de alguna manera, esto viene de abajo.
Pero que vengan de abajo, como dice Ignacio, porque si vienen solamente por un iluminado estilo el Politburó de China, es muy difícil que sean, terminan en estos proyectos de corrupción masiva. En vez de algo más pequeño, es mucho más fácil controlarlo, viene de las bases.
Pero hay una gran ventaja respecto a antes, siento yo, que identificado el espacio, la infraestructura ociosa que tú tienes, ¿no es cierto? En el pasado tú decías, ya, ¿quién se la doy? Entonces,
con
malas intenciones, era más o menos de ahí, o al menos no era tan transparente. Hoy día, la verdad es que la tecnología a bajo costo te permite ser súper transparente, súper competitiva.
Ha sido un kickstarter.
Y privilegiar los mejores proyectos, no tan solo en términos de retorno privado, como podría ser una cosa productiva, pero también de retorno social, una cosa comunitaria, ¿te fijas? Entonces, yo soy bien optimista de eso, por eso me engancho, me gusta mucho la idea futurista.
Que los ciudadanos se empoderen en esto y que sean los tecnócratas los que decían cuál es la mayor productividad de ese bien nacional.
O sea, yo creo que los tecnócratas, alguien va a tener que decir igual. La gracia es que hoy día lo puede hacer de manera mucho más participativa y mucho más transparente, o sea, sin dobles lecturas, ¿te fijas? Y eso es un tremendo aliciente para poder ocupar esta capacidad ociosa que en el pasado quizás era un desaliento para alguien dice, o sea, es que me voy a comprar un problema, si asigno esta cuestión, me van a venir a decir que se la di a mi amigo, etc.
Doy un ejemplo, a mí me da pena ver ese Cerro Calán, todos esos lugares, esos cerros perdidos que tenemos en la ciudad. Por último, entregarlos en un comodato a 10 años a una fundación, que tengas una transparencia, que tenga un gobierno corporativo y que alguien haga algo por mientras. O sea, ese cerro que uno va al Cerro Chena, da pena verlo, ahí que se quema todos los años. Entiendo que ahora hay un parque y se está haciendo algo, pero esos ejemplos, convertirlos, dejar que los privados, que el Estado, que las instituciones de dentro del gobierno propongan soluciones locales.
Pero de nuevo, en el caso de los cerros de China, por ejemplo, tenemos un enfoque de tipo parque metropolitano. No tenemos un enfoque económico. Claro. O sea, ¿cómo rentabilizo? O sea, la pregunta es, ¿cómo rentabilizo
ese activo? ¿Cómo lo hago atractivo para que la gente vaya, consuma?
¿Qué le agrego para que la gente vaya con la familia, se estacione, almuerce? ¿Ah? Claro, el parque metropolitano dice, mire, no es mi función entregar alimentación. Entonces ahí ahí paramos.
Te doy un ejemplo perfecto que me tocó vivir recién, estando en Múnich, los famosos Beer Garden. En todos los parques públicos, el Estado lo único que hace es chanta unas mesas largas, gigantes, donde va la gente en la tarde, días de verano, a tomarse una cerveza y alrededor se llena de estos food trucks o algún tipo de restaurantes y se produce además algo muy bonito, que se integra gente joven con gente de edad, con gente, realmente la gente se encuentra, que eso también tiene un valor
sin duda
social. Uy, acá me hacen señas. Ignacio, tú querías comentar algo.
No, yo para concluir, o sea, le agradezco al programa y a Jorge por poner el tema, porque yo creo que tiene muchas bajadas, muchas aristas.
¿Y tanto ambiente negativo era?
No, y es que lo está bonito, porque es como uno se vuela, ¿no? Se puede imaginar un montón de cosas, varias de ellas que a lo mejor son irreales, inaplicables, pero de eso se trata, diría yo. Y yo creo mucho en empoderar a la sociedad civil, a las comunidades. Yo creo que para allá va el mundo, para allá debe ir el Chile. Y con los avances tecnológicos que tenemos, uno no debería tenerle miedo a esa cuestión, pero al contrario, debería aprovechar la oportunidad de ir hacia allá.
Y es lo que está pasando en el mundo. La OECD llamó que este milenio era el de las metrópolis, y el tema de las ciudades está en el centro de lo que son las políticas de crecimiento del mundo.
Yo dejo otra cosa, otra reflexión que da para terminar, que la misma metrópoli, la misma ciudad como la entendíamos, cambia completamente. Porque si uno piensa bien, ¿por qué la gente se va a las ciudades? ¿No es cierto? Dentro de las explicaciones que básicamente en la ciudad tú tenés externalidades de redes, o sea, hay un montón de gente. Y tú en la ciudad podías encontrar el banco, el colegio, el supermercado, no sé.
Calidad de vida, cultura.
Un montón de cosas que viviendo aislado no podría. O sea, si yo vivo en la punta del cerro, nada de eso lo tengo, a menos lo tendría a un altísimo costo que es viajar a cada rato, ¿no es cierto? Pero ese paradigma también te cambia un poquito. Porque hoy día tú, un montón de estas cosas que encuentras en las ciudades, las puedes encontrar a distancia. La educación, el supermercado lo pides a tu casa, el banco ya no tienes que ir al banco. Entonces eso también redibuja el paradigma de la ciudad.
Pero el concepto de abajo hacia arriba me gusta mucho. Felicito aquí a Jorge Marchal por traernos esta mirada fresca. Y como dices tú, esto es una tendencia. Y no revivamos políticas industriales viejas del pasado que ya están un poco trasnochadas. Estamos en la economía 4.0 y estas son las cosas que nos van a permitir... se me olvidó el término, era no ese crecimiento...
La transformación... Y la convergencia.
Y no la convergencia.
Exactamente.
Muy bien, pues, muchas gracias. Recordarle que proteja su patrimonio y para eso no se confunda, invierta en los mejores activos de renta inmobiliaria disponibles. Conozca nuestras alternativas de inversión en www.independencia-sa.cl, donde podrá conocer los riesgos y los beneficios de este tipo de inversiones. Agradecerle a Ignacio Briones y a Jorge Marchal habernos acompañado hoy día. Y a ustedes los dejo en compañía de Agricultura. Ya viene directo al grano.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Dargrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.